Germán de Agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andan, queridos?
Bien, viniste con noticias económicas. Hay mucha cosa arriba de la mesa. Se bajó la tasa de la política monetaria, por ejemplo. El Banco Central lo hizo. Se anunciaron los lineamientos de las pautas salariales. Ayer el Ministerio de Economía presentó medidas de desempapelamiento, desburocratización, que hay que entrar al tema para terminar de entenderlo, ver qué significa, qué cosas concretas se están cambiando, cuánto nos importa, cuál es su relevancia. Bueno, ¿por dónde, qué es lo que está pasando? ¿Por dónde querés arrancar?
¿Por dónde querés arrancar vos, Nico? ¿Querés arrancar por de atrás para adelante?
Sí, está bien.
Lo que dijiste, que en realidad temporalmente es al revés.
Uh-huh, dale.
Medidas que anunciaron ayer vinculadas al comercio exterior.
Sí, perfecto. 20 millones, o sea, ¿por dónde? Bueno,
ahí tenés, si
alguien
querés,
va a ahorrar 20 millones de dólares, ¿no?
En su conjunto, si querés, todo lo que te ha vinculado al comercio exterior va a ahorrar esa cifra, justamente en un conjunto de dimensiones que tienen que ver con la reducción básicamente de gravámenes, que es lo más irrelevante, que es lo que más te incide sobre esa cifra, digitalización, desburocratización, despapelización, creo que le llamaron, sí, un concepto que tiene que ver justamente con tratar de reducir las ineficiencias que tiene la regulación y la parte normativa, justamente entendiendo que hay una carga burocrática que es un costo que se va trasladando, si querés, y en definitiva termina en lo que nosotros percibimos como un país caro. Uh-huh. Es parte de una medida que tienen que ver justamente con el diagnóstico que hace el equipo económico de que solamente, o no necesariamente con medidas a nivel macroeconómico, si querés, cuando hablamos de a nivel macroeconómico, podemos decir directamente intervenir en el mercado cambiario, por ejemplo, ¿no? No va a poder abaratar el país. Uh-huh. O sea, la macroeconomía no es suficiente para lograr reducir el costo país, para lograr disminuir el costo de vida y para hacer que Uruguay sea un país más barato, partiendo justamente del diagnóstico de que somos un país caro, que nos hemos encarecido contra nuestro universo relevante de socios comerciales y de economías competidoras. ¿Sí? Lo analizamos en parte cuando se anunciaron medidas en la frontera, surge del mismo diagnóstico, es decir, la brecha de precios relativos, y cuando me refiero a relativos siempre estamos hablando de esto en relación a lo que sale acá, ¿sí? Y esto es un nuevo paquete que tiene justamente una perspectiva microeconómica, porque lo que decía Don es justamente devaluando la moneda no vamos a ganar competitividad y vamos a tener otro tipo de problemas, entonces hay que hacer un esfuerzo mayor que implica justamente pequeñas batallas, ¿no? Pequeñas escaramuzas, pequeños cambios, en este caso son 12 medidas que van a reducir esos 20 millones de lo que puede ser justamente asociado a un proceso de desburocratización, sí, y reducción de las ineficiencias regulatorias en el marco del comercio exterior. Uh-huh. La está. Más, si querés, en definitiva vos partís de la base que todo eso que compone, que en general se genera de una manera aluvional y que se arrastra en el tiempo, hay medidas que tenían más de 60 años. Eso va generando justamente una acumulación de trabas que naturalmente tienen como correlato, en particular, un menor crecimiento, una menor inversión, una menor productividad, una percepción más antipática del propio Estado, ¿no? En general, cuanto más burocrático es, más tiende la gente a percibirlo como una carga o como un obstáculo y no como algo, como una herramienta para potenciar al sector privado. Entonces, tiene como un conjunto de cosas que atienden como dos de los grandes problemas que el MEF tiene diagnosticados. Uno es el crecimiento, justamente por todo esto que estamos hablando, parte de apuntalar el crecimiento requiere apuntalar la inversión y apuntalar la inversión requiere en particular hacer como esta limpieza burocrática, ¿sí? O esta...
Es como un lifting.
Ahí va, un, ¿no? Lift tal cual. Un es un lifting regulatorio, sí. Me encantó. Ese... Uh-huh. Ahí va. Es una suerte de lifting regulatorio que por un lado tendría una derivada, obviamente indirecta, sobre la capacidad de crecer en el mediano plazo de Uruguay, crecimiento potencial, a través de justamente una mayor inversión, una mayor productividad, ¿sí? Y también directamente atender el problema que todos identificamos, que es el costo de vida. Es decir, abaratar el país de nuevo, partiendo del diagnóstico de que eso no lo vas a lograr solamente subiendo el tipo de cambio, que es parte de los reclamos en particular que se han acrecentado muchísimo en las últimas semanas luego de que el tipo de cambio quebrara hacia abajo la barrera de los 40 mangos. Entonces, es un pasito, como aclaró también el equipo económico, hay más medidas que van a ser enunciadas y capaz que afectan a otras áreas distintas a las áreas del comercio exterior, que son ahora las que están básicamente sobre la mesa. Vos ahora conversábamos más o menos en lo que era la tanda de una de las medidas que es la que tiene mayor impacto, porque de esos 20 millones, todo lo que tiene que ver con gravámenes, que son tres medidas, ¿sí? aporta 14 de esos 20 millones. Y en particular, una de ellas aporta justamente 8 millones, que es eliminar la tasa ANSE, que básicamente surge de los años 60. Por eso estamos hablando, ¿no?, de cómo se van generando, cómo se van acumulando estas cosas, y después de 40, 50, 60 años seguís teniendo cosas que te generan trabas cuando no tiene ningún tipo de sentido. Y esto es muy ilustrativo porque justamente eso es un servicio que era para pagar los servicios de estiva del puerto, que ya no hay más. Entonces es una tasa que no tiene un destino y va para rentas generales, pero no hay un servicio asociado al cobro de esa tasa, y esa tasa viene en los años 60 asociada justamente al pago de los servicios a los estibas que trabajaban ahí.
Es una situación análoga a la que terminó ocurriendo con la tasa de inflamables, por ejemplo, que se había en los combustibles, que en determinado momento, que tenía un sentido original, que se siguió cobrando más allá de que el servicio que estaba asociado a esa tasa desapareció. Bueno, en determinado momento había que pasar raya y decir, bueno, esto ya no se tiene que seguir cobrando más, porque el original realmente se cobraba,
claro,
por algo
en
que
un
se
momento
dejó de prestar.
Desaparece la necesidad que ocasionó que surgiera ese impuesto o esa tasa que aplica para las importaciones que vienen vía marítima, y 60 años después seguimos justamente teniendo esa traba, esa limitante, esa barrera, esa carga, ¿no? Ese obstáculo que de a poquito, por eso son como una serie de pequeñas escaramuzas que en algún momento deberían de tener una suerte de mayor incidencia sobre lo que es el costo país, o eventualmente sobre la capacidad de recibir inversiones o de apuntalar la productividad de los factores, tanto del factor trabajo como del factor capital. O sea, que por ahí, Jorge, te veo muy callado.
Estoy reflexionando.
Es que es duro. Este tema es un tema.
Es un tema inentrable.
Es un
aburrido,
tema de los
Master.
Cuando me lo propusiste,
no son
yo dije, pa.
No, son no, te voy a decir la verdad. Me comí la mague de que iba a ser un anuncio fenomenal que iba a cambiar la trayectoria del Uruguay. Y ta, fue una cosa ahí que no llamó
mucho.
Bueno,
pensalo así, ¿no? Como
no quiero ser malo. No quiero ser malo.
Es una lucha de guerrilla, si querés, ¿no?
Cuando me vendieron comunicacionalmente que se venían reformas para hacer el Uruguay más barato, me imaginaba otra cosa.
Es la revolución de las cosas simples, Jorge.
Me imaginaba
tal cual. Es el discreto encanto del Uruguay, en definitiva, ¿no? Y es como esa
modernización del Estado.
Y va de a poquito, ¿no? Con esa suerte de lifting en este caso, que identifica esa necesidad. Si querés, es una versión uruguaya de lo que hizo en otra escala Sturzenegger en Argentina, ¿no? Bueno. Agarró, empezó a analizar todo lo que había de las regulaciones y empezó con otro prisma, con otro encare, con otra necesidad.
En la conferencia de prensa se ocupó de aclarar que en realidad no era el sentido de ir hacia una flexibilización de las regulaciones.
No es una desregulación, claro. Es un
justamente un ganar en eficiencia, ¿no? Uno dice, bueno, es una discusión semántica, bueno, no es que quiera sacarle en peso de control al Estado, o sea, lo decía ahí, parte del kit de la cuestión es no sacar de repente un trámite o una declaración o un certificado que hay que sacar, porque en realidad sí hay un control asociado y es importante que alguien esté velando por eso. No va por ahí, pero sí, si yo te pido algo al principio y al final de un trámite, que es básicamente lo mismo, bueno, si ahí hay una redundancia, hay una que está
sobrando. O si hay algo que dejó de tener sentido, como esto que estamos hablando de la tasa asociada a un servicio de estiva que ya no se da hace décadas, bueno, naturalmente. O el adelanto por IRAE y por... Claro. Que básicamente por IVA, que era porque en el pasado Uruguay tenía una economía con una inflación mucho más elevada y para la recaudación es clave el timing, ¿no? Entonces, cuanto más demores en recaudar, más desvalorizado está la moneda, por tanto, menor es la recaudación efectiva o real.
Sí, pero al final para cobrarte el ejercicio, cuando termina agarrando esos pesos, van a valer menos que si te los
en una economía con picos de inflación de tres dígitos, como la que ya no tenemos. Entonces, en el nuevo contexto inflacionario, ¿no?, que donde ya ni siquiera hay un margen o un rango meta, sino un margen de tolerancia, hay una meta puntual, ¿no?, donde efectivamente hay una ambición de lograr terminar de llevar la inflación a niveles más razonables desde el punto de vista internacional, bueno, ya no tiene sentido que se anticipe o trasladarle ese costo, si querés, de anticipar esos impuestos, ¿no? Que son pocos, porque es un régimen especial. Pero en definitiva es actualizar y decir, bueno, el Uruguay de hoy ya no es el Uruguay que teníamos en segunda mitad del siglo pasado, no es necesario esta medida. O ya no se existen estos servicios de estiva en el puerto, no es necesaria esta medida, porque va para rentas generales, pero porque no tiene ningún tipo de destino que no sea asociado a algo que es general. Entonces, creo que viene y creo que en definitiva diste en el clavo con el concepto de lifting. Es una suerte de aproximación a Sturzenegger versión uruguaya.
Ahora que mencionaste eso, Germán, aprovechando que tengo al biógrafo de Gabriel Odone y que tengo probablemente a uno de los economistas que conoce más su pensamiento, ¿qué les pareció la nota de Gabriel Odone en La Nación, donde se terminó convirtiendo un poco en el recorte, en el viral, esta frase que se les leo.
Dice,
yo era muy escéptico de que un programa de estabilización como el que proponía el gobierno argentino pudiera avanzar. Paréntesis. Y después sigue.
Ahí va,
la Argentina recorte. Logró un gran avance en los últimos 18 meses. Que esa frase de la Argentina logró un gran avance en los últimos 18 meses hizo que muchos Frente Amplistas dijeran, ¿qué es esto? Ministro de Economía de Yamandú Orsi elogia lo que está pasando en Argentina hace 18 meses.
Viene acumulando muchos fans entre los liberales libertarios, Gabriel. En este caso puntual está
viste que muchos lo llaman la cabra.
Bueno, exacto, ¿no? Hay muchos términos nuevos de redes sociales, términos nuevos de la juventud que
aplican. ¿Sabías eso, Nico?
No, no sabía.
Mucho, te digo para el próximo libro, mucho libertario se refiere a Odoni como a la cabra. Y cada vez que pasa algo... Y cada vez que pasa algo que podríamos decir que tiene un guiño hacia la izquierda y Odone tranca, como por ejemplo cuando Odone dijo que no conocía la evidencia que justificara cobrarle más al 1% más rico, sale la foto de Odone y ponen la cabra habló.
Odonetario. ¿No el libertario menos pensado.
No sabía.
Bueno, ahí tenés.
Bueno, de hecho, hoy hay un artículo bien interesante en el Observador que cuentan más o menos lo que fue el pasaje del equipo económico por el... Creo que fue la Comisión de Hacienda...
Que se armó quilombo, ¿no?
Por la rendición de cuentas en el Senado, donde fueron tantos los elogios, quizás en cierta manera irónicos de parte de la oposición, que en determinado momento, según la crónica, yo no leí la versión taquigráfica, el ministro de Economía dice, bueno, no quiero tanto respaldo tampoco.
Tal cual, no, no sean tan porque me...
Ese fue parte del juego, por lo menos se lee en la
crónica. No me quemé, ¿eh? El sticker de no me quemé.
Vos decís que en esa reunión...
Sebastián Da Silva lo dijo, estoy de acuerdo con el 85% de las cosas que dice.
Vos decís que entonces... Sí. Bueno, el otro día a Graciela Bianchi le hicimos una nota y prácticamente habló de blindar al MEF.
No, la cabra es...
La cabra es una realidad. ¿Qué opinan de esa frase, la de Odone diciendo que la Argentina logró un gran avance en los últimos 18 meses? ¿Cómo hay que leer esto?
Pero la parte clave es la parte que viene antes, ¿no? Yo tenía muchas dudas de que esto pudiera suceder porque en definitiva vos precisas meter como una suerte de bomba atómica.
Pero no es como...
El tema es...
No es como ministro frente a vista diciendo, bueno, al final tenía razón Milei. Estos 18 meses vienen bien.
Creo que parte también del reconocimiento de que era tal el quilombo que tenías una cualquier cosa que hicieras y que rompiera esa inercia o esa dificultad de pasar cosas tan desagradables y bueno, te iba a mejorar las cosas porque era un enredo, era una cosa, un entuerto que no difícilmente tenga precedentes, capaz que a nivel global una situación, una economía tan distorsionada como la Argentina, no es común tener miles de tipos de cambios distintos, no es común tener una inflación como la que tenía Argentina, o sea, hay muchísimas cosas que hacían que fuera una cosa difícil de reencauzar. ¿Y cómo se reencauzó? Y bueno, está de la forma más
brutal,
compleja posible, brutal, caótica, surreal, estrambótica,
Nico,
bizarra, porque ahí todos los días tenemos una... ¿Sí? No en el plano necesariamente económico, por eso creo que eso naturalmente a cualquier persona con una sensibilidad de izquierda le generará cierto escozor.
Tal económico está
tener
social.
Como esta dualidad de valorar por un lado fríamente los resultados a nivel macroeconómico, en particular la reducción de la inflación, ¿sí? O la inunificación del mercado cambiario y por otro lado el costo social asociado a todo eso y sin meternos en las formas y sin meternos en todo lo demás que tampoco tenemos por qué hacer un circo de la situación argentina. Pero básicamente creo que estaba ahí y claro, cuando lo saca de contexto, obviamente que te genera esa incomodidad de escuchar que tu ministro del gobierno que vos votaste naturalmente se refiera cortésmente o evalúe positivamente lo que está sucediendo del otro lado.
También era una nota para un medio argentino, ¿no?
Y también el loco
en el marco de una búsqueda de inversiones.
Hábiles declarantes, obviamente, ¿no? Se dedicó su vida profesional a eso.
Nico, háblame del despegue. Si yo me voy al archivo de Odone sobre Milei y Argentina, ¿qué puedo encontrar?
Bueno, hubo en su momento una columna, cuando en el pleno proceso electoral, una columna de opinión escrita por él para búsqueda como parte de la serie de columnas que escribía, que era muy dura con Milei, está recogida en parte en el Espejo junto con otras opiniones. O sea, si alguien quiere ver cuando él dice yo tenía dudas o era crítico de Milei, por lo pronto de la figura de Milei, más allá de su plan, ahí hay antecedentes de, de cómo, de qué era lo que pensaba antes de que llegara a la presidencia.
Tenemos que hacer una pausa y seguimos recorriendo algunas medidas y otros temas, pero no quería dejar de contar la historia completa. Porque mucha gente se fue a la MAE con esa primera parte de lo que dijo Done. Si vos vas a la nota de La Nación, que está buena y que habla de muchas otras cosas más, termina Odone esa parte sobre Argentina diciendo: lo que tenemos ahora como gran desafío es cómo se generan las condiciones de mercado para hacer que la economía crezca y que le permita a la política económica atacar los problemas vinculados a la pobreza. O sea,
seguimos hablando de Argentina.
Claro, no es que Odone se olvidó de que Argentina está destrozada a nivel de pobreza, sino que lo que dice, bueno, reconozco que en estos 18 meses la macro se acomodó.
Claro, yo creo que
ahora quiero ver si alguien agarra esa estabilidad económica nueva y dice, bueno, vamos a atacar la pobreza de una vez por todas. Me parece que es injusto plantear que la cabra, ¿no? Básicamente aplaude lo que hace Milei, cuando la cabra, en todo caso, lo que está diciendo es, bueno, está, solucionó lo macro, ahora claro, quiero ver qué hace con los pobres.
Exacto, para mí es una valoración puramente en macroeconómica, partiendo de un negocio sumamente complicado y viendo resultados que de alguna manera solo podían existir dado la forma que tienen las cosas. Otra persona más razonable no podía haber hecho lo que se hizo.
Exacto.
Pero no quiere decir que no tendría que haberse hecho lo que se hizo, que lo que deja
que no es lo mismo.
En un enredo a Gabriel y discursivamente lo llevó para ese lado, pero me parece que tiene como esa disociación cognitiva a veces entre lo que... Y el contexto en particular, ¿no? Para quien da la nota.
Ahora sí, hacemos una pausa y ya volvemos con algunas otras medidas y más información de Germán de Agosto.
Es fácil desviarse.
Seguimos con Germán de Agosto. ¿Qué más tenés,
George? Lo que quieras, George, lo que quieras. ¿Qué querés conversar desordenadamente? Habíamos dicho que todo lo anterior tenía que ver con...
Y ya nos metimos con estas medidas para hacer más barato al Uruguay, ayudar a los exportadores.
E importadores.
Ya nos metimos con la cabra y sus declaraciones sobre el proceso argentino. ¿Por dónde querés seguir? Yo vengo con agenda abierta para vos, Germán.
De la discusión salarial, ¿qué destacarías de las pautas que se presentaron y cómo viene la discusión?
Y, a ver, si querés ponerlo en términos como para ordenar, tenés cosas que son continuidad de la lógica que venía teniendo la negociación colectiva en el pasado. Eso es, son convenios a 2 años, son ajustes semestrales, son ajustes nominales. Eso de alguna manera es una continuidad. Hay correctivos, que ahí tenés como una lógica que no cambia, pero tiene algunas innovaciones que hacen que sea un poco más dificultoso técnicamente y que de alguna manera viene a poner algo nuevo sobre la mesa. En particular, ahora se trabaja con 3 franjas de ingresos nominales, ¿sí? En particular, hay un correctivo que queda atado a la inflación subyacente, ¿sí? Y ahí vamos a tener que ir de a poquito con un glosario económico, porque de vuelta entras en un terreno mucho más árido, pero es parte de la novedad que tiene como estas nuevas lineamientos, que es básicamente el Poder Ejecutivo tratando, el equipo económico, tratando de ordenar la cancha, ¿sí? En función de lograr una consistencia entre las distintas políticas macroeconómicas o las distintas políticas económicas, porque es justamente una de las cosas que resaltaba Martí Valcorba, subsecretario, es vos tenés política fiscal, política monetaria y política de ingresos, y tenés que hacer que todo eso funcione en armonía, porque si no es como pisar el freno y como pisar el acelerador al mismo tiempo. Entonces, de esa lógica, eso es lo que le gustaría al equipo económico que surgiera de las negociaciones, pero puede no serlo. O sea, básicamente ese es un poco lo que surge de los lineamientos, ¿no? Es uno de los hitos claves que tenía este gobierno en la parte económica. El otro va a ser el presupuesto. Entonces vos tenés algunas líneas de continuidad y algunas líneas de innovación. Correctivos, básicamente el concepto es, si la inflación es más alta de lo que yo te dije que iba a ser y te ajusté menos el salario, al final del periodo yo te lo compenso. Esa es la lógica de un correctivo, ¿sí? Después toma formas distintas a partir de cada diseño. Y en este caso, lo distinto es justamente que está asociado a un concepto que es la inflación subyacente.
Cuidado que cada vez que decís inflación subyacente, Jorge, se nos rompe un poquito.
O inflación tendencial. No. Nico, sí, yo tampoco quisiera pasar por todo esto. Podemos hablar de serie, para
Nico,
mí hablar de...
No, Nico, sin ser tan extremo, el otro día hizo un poco una explicación así general sobre el tema salarios y a la gente le interesa, pero yo creo que interesó más el concepto de la desindexación que menos entrar en la explicación exacta de cómo funciona la inflación
salarial. Claro, obviamente una cosa
que la gente la conoce más o menos, ¿no?
En esa pulseada si iba a haber o no iba a haber desindexación, que se representaban entre Castillo y O'Done. ¿Alguien terminó ganando esa pulseada?
No, yo creo que fuiste como de vuelta, como lo hacemos acá, a un punto intermedio, medio donde avanzaste un poquito, pero no avanzaste demasiado. Y parte de que tiene que ver es, naturalmente, vos tenés el concepto que es la intención de desindexar y después tenés los instrumentos a partir de lo cual haces. Cuando entras en los instrumento, naturalmente entras en un terreno mucho más árido. Sí, ahí va a qué grado de profundidad querés llegar con el entendimiento. Pero vos, para empezar, tenés esas tres franjas, ¿no? Hablaron de las tres franjas. ¿Cuántos son los montos, más o menos? ¿Cuánto te queda contenido de los trabajadores? Eso también te da una pauta del nivel salarial, ¿no? Porque, en definitiva, en la franja más alta, que es a partir de 160 y pico de miles de pesos nominales, o sea, tenés solamente el 6% de trabajadores privados, ¿no? Otra forma de entender, por ejemplo, cuando discutimos de los 25.000 pesitas o los salarios sumergidos, ¿no? Esta, otra aproximación interesante al nivel salarial surge de la contratación de que solamente un 6% de los trabajadores amparados por esta instancia de negociación colectiva ganan más de 165.000 pesos, que son nominales, es decir, no estamos diciendo lo que se queda en la mano.
Exacto.
¿Sí? O sea que ahí tenés como otra derivada interesante. La legislación quedaste como en eso, porque parte de esos correctivos tiene que ver con esa otra innovación, que es usar un margen de tolerancia. El correctivo de alguna manera aplica, ¿sí?, y considera un margen de tolerancia que hace que vos, de alguna manera, sin comprarte un problema político, avances marginalmente, modestamente, moderadamente, tímidamente, hacia ese fenómeno de reducir la inercia inflacionaria, que es un poco otra forma de aproximarte al concepto de desindexación. ¿Qué es la desindexación? Es justamente un mecanismo de restarle la inercia que tiene la inflación cuando la inflación incorpora, ¿sí?, los ajustes en términos reales hacia atrás. Eso es un poco lo que se trata cuando se discute desindexar. La indexación salarial es al mismo tiempo una enfermedad y un remedio. Es un remedio porque naturalmente es el mecanismo que encontramos para protegernos, ¿sí?, luego de vivir una economía inflacionaria con una moneda que se devaluaba constantemente, ¿sí? Entonces nos protegimos y por eso nos indexamos. Sí.
En criollo suben las cosas, entonces para que no te quedes sin salario, sube tu salario compasado al mismo nivel en que suben las cosas. Pero las cosas que subieron, ahora se acaban de enterar que subió tu salario. Entonces, en definitiva, suben de vuelta. Y así seguimos en esa misma rosca.
Una espiral de precios y salarios, si querés llevarlo a ese tema. Pero básicamente, pero también esa enfermedad, porque justamente, por un lado te protege, pero por otro lado te genera esa inercia que vos estás manifestando. Esas son como las dos caras de la inflación. Y por eso tenés las dos partes del mostrador bien marcadas, ¿no?
No quiero insistir.
Del trabajador, la desindexación es una desprotección, porque vos ya no me garantizás que mi salario de alguna manera va a estar actualizándose en función de la inflación y, por tanto, mi poder de compra se va a salvaguardar en el tiempo. Sí. A diferencia de lo que pasó en el pasado.
No quiero insistir con la analogía de la cabra, pero, y aprovechen los dos porque, Nico, te necesito también en esto. Pues está la explicación económica y la política también. ¿Cómo tengo que entender este tema? Lo tengo que entender como que la cabra nuevamente logró traficar la desindexación, se enfrentó al lobby sindicalista y va a ayudar con la inflación. O tengo que entender que en realidad Dodone tiene una sensibilidad frente a amplista y lo que generó fue una suerte de IRPF al revés, que suba más el que tiene menos.
Bueno, ahí tenés un compromiso, justamente parte de lo relevante que tiene esto desde el punto de vista del foco que se pretendía darle a esta instancia de negociación, es que prioriza los salarios más bajos, es decir, la primera franja, que es la que va hasta los 38.950 pesos nominales, justamente tiene los aumentos más elevados. El primer año tiene un aumento nominal de 7% y el segundo año tiene un aumento nominal del 6,4%. Si considerás, y ahí es donde entra la importancia de la consistencia entre las políticas económicas, que la política monetaria, es decir, la que conduce el Banco Central, tiene la intención férrea de llevar la inflación al 4,5% y descontás a esos ajustes nominales esa meta, asumiendo que la vas a cumplir, te da como resultado un aumento del poder de compra, es decir, del salario real superior al 4% en los dos años, para los salarios más bajos. En la franja intermedia, ese aumento es del 2%. Y en la franja más alta, hay un empate. Es decir, se traslada, si se quiere, a la negociación en cada empresa. Es decir, a priori los lineamientos dan dos aumentos de 4,5% en cada año del convenio. Y eso es lo que es le espera que va a ser la inflación.
Si no hay acuerdo, ese es el que queda.
Exacto.
Ahí entran a tallar algunas de las críticas que ha hecho el Pichenete a propósito de eso. Critica, por ejemplo, que en la tercera franja no esté asegurado el empate, porque donde la inflación se esté por encima de lo previsto y en la medida que no hay correctivos podría haber pérdida de salario.
La franja que no tiene correctivos es justamente la 3.
Exacto,
la 1 y la 2 tiene correctivos asociado a este compromiso útil entre lo que debe haber sido la discusión en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y esas dos visiones contrapuestas que vos estás señalando, Jorge, una visión más moderada de centro y una visión más hacia la izquierda, justamente termina dando como resultado esta suerte de desindexación parcial, pero atendiendo justamente el reclamo, ¿sí?, de que los salarios más bajos aumenten más ¿sí? Porque en el pasado el crecimiento de salarios más bajos, en particular el salario mínimo, operó con un moderador de la desigualdad. Sí, fue una de las patas de la pinza. La otra era justamente moderar el aumento de los ingresos más altos, que capaz que ahí sí discutiremos sobre eso, si eventualmente el presupuesto tiene algún tipo de medidas desde el punto de vista tributario progresivo. Pero por ahora lo que vos estás haciendo es lograr que los salarios más sumergidos se tengan aumentos más altos. Y eso te genera otra polémica, otra crítica, otra discusión que tiene que ver cuál puede ser el impacto en el empleo. En definitiva, si los aumentos reales son muy altos para los empleos menos productivos, lo que podés comprometer es justamente la generación de empleo en esos sectores que se caracterizan por menores niveles de productividad y por tanto menores niveles de ingreso. Creo que es parte de la crítica que se le ha hecho a estos lineamientos, que no tienen que ver justamente con el hecho de que se desindexa completamente, sino al revés, que en realidad tendrías que haber ido un poquito más en el sentido de desindexar más y justamente facilitarle más la tarea al Banco Central.
Bien, la verdadera cabra, porque la cabra viene de GOAT, que es un acrónimo en inglés de Greatest of All Time. Y eso, como GOAT es cabra, literalmente, se tradujo y la gente dice la cabra. Por ejemplo, LeBron es la cabra. Bueno, la verdadera cabra, el verdadero Greatest of All Time, es Superman. O sea, si es por un tema de poder, es el superhombre definitivo, lo puede hacer todo. ¿Es así o en realidad es un pusilánime que usa todo su poder simplemente para solucionar un robo de un banco y no se mete con los grandes problemas del mundo, como por ejemplo la guerra, la hambruna, la desigualdad económica, y en realidad es un superhombre que no sirve para nada? ¿Es la cabra o no lo es?
Igual que cualquiera sabe que en un baticinturón con un poco de kriptonita se termina Superman, ¿no?
Bueno, esa discusión la podemos dar perfectamente con Fernando Medina, porque se estrenó una nueva película de Superman. Hacemos una pausa y ya se viene Fernando. Gracias, Germán, por todo.
Gracias, queridos.
Fácil desviarse.